Y ahora sí vamos con el debate. Un primer tema, saludo a nuestros panelistas. Está con nosotros Camilo Granada, consultor, analista, panelista, director de FTI Consultores y columnista. Últimamente lo he visto dándole a la pluma en los periódicos. Camilo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y con los colegas, obviamente, de panel. Ante todo, un saludo muy especial a todos los periodistas en su día y obviamente en particular in memoriam a Alejandro, que fue un gran periodista, gran innovador de la radio y que efectivamente, como decía hace un instante, partió demasiado pronto.
Ramiro Bejarano, abogado, profesor universitario y columnista, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana.
María del Rosario Guerra, senadora de la República, buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo a usted, a los compañeros de la mesa, a los oyentes, y me uno a ese saludo a los periodistas en su día y le solidaridad a la familia Nieto.
Angélica Lozano, representante de la Cámara, gracias por estar con nosotros.
Un gusto empezar el año, primera vez que estoy por acá.
¿En serio? La teníamos abandonada.
Crecí oyendo a Alejandro. Yo soy de esa generación del rock en español y 88, y Alejandro fue un pionero.
7:48 PM. Un primer tema es el fallo que emitió anoche la Corte Constitucional al revisar varios artículos del Plan de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, relacionados con explotación minera en páramos y licencias ambientales. En otras palabras y de manera general, lo que pasó con este fallo fue lo siguiente. La Corte subió una demanda de los congresistas del Polo, 0 van 4 que ganan, con el apoyo de Greenpeace contra varios artículos del Plan de Desarrollo. Y creo que en esta también los acompañaron los verdes, ¿cierto?
Sí.
Una de las columnas del Plan de Desarrollo en este tema de la minería era permitir que los proyectos mineros que tuvieran licencias y contratos antes de febrero de 2010, islas de hidrocarburos autorizados antes del 16 de junio de 2011, podrían seguir desarrollándose hasta la culminación y no se podían renovar. Pero para la Corte, esos proyectos no pueden seguir por encima de esas obligaciones, pues está la preservación de los recursos naturales. Según la información de la Agencia Nacional de Minería, a fecha 6 de marzo de 2015, ya va a ser un año, hay 448 títulos en 26 zonas de páramo. De esos, 347 cuentan con licencia ambiental y el área total concesionada en páramos es de 118.000 hectáreas. Hay otras partes que del plan también se caen y que causan impacto y seguro mucha polémica. Uno de ellos es el que pone a las víctimas de restitución de tierras por encima de los llamados proyectos de interés nacional y estratégicos PINE. Y el otro es la facultad que pierde la Agencia de Licencias Ambientales para otorgar los permisos y licencias ambientales requeridos para los proyectos de interés nacional y estratégicos. Esto es lo de PINES, que determine el gobierno. Esa facultad la deja la Corte en manos de las corporaciones autónomas. En esta categoría están las obras de 4G, por ejemplo, y de ahí que el gobierno quisiera tener control sobre esas licencias. Yo quiero empezar por hacerle unas preguntas a César Rodríguez, de Justicia, que es la entidad, digamos, que ha apoyado este tema. César, gracias por estar con nosotros, panelista también de Hora 20. Rápidamente, César, para poder tener tiempo de escuchar a nuestros panelistas, ¿qué impacto tiene para la política minera del gobierno la decisión de la Corte?
Buenas noches, Diana, a los panelistas y a la audiencia de Hora 20. Rápidamente, el comunicado de la Corte Constitucional acaba de salir, así que incluso quienes intervinimos en el proceso de la Corte Constitucional estamos tratando de digerir los detalles que son muy importantes en esto. Los términos detallados son muy importantes. Lo leí rápidamente y lo que puedo decir son dos cosas, Diana. Uno es que un eje de la decisión de la Corte Constitucional, acertada a mi manera de ver, es resaltar que en Colombia la política minera es no solo resorte del Ejecutivo, del Gobierno Central, sino que tiene que tener en cuenta las atribuciones que la Constitución les da a las autoridades municipales, a los alcaldes, a los consejos y también a las CAR, como usted lo menciona. Entonces, además de los artículos que más han causado sensaciones en las noticias, como los que se referían a los páramos y las víctimas, la Corte condicionó un par de artículos importantes del Plan Nacional de Desarrollo precisamente para exigirle al gobierno nacional que concerte con las autoridades locales, por ejemplo, cuando declare una zona como zona de reserva estratégica minera. Y esa es la misma razón por la cual, como usted bien dijo, devolvió constitucionalmente la facultad del ANLA a las CAR en estas materias. Y el segundo punto, y con esto
devolvió del ANLA, del ANLA a las CAR esa materia, cosa que vamos a hablar aquí, porque no necesariamente que quede eso en manos de las CAR es garantía de nada.
Entonces,
digamos que el fallo de la Corte nos deja con una situación muy complicada.
Claro, porque las CAR tienen muchos problemas, como todos sabemos, se requiere una cirugía hace tiempo, pero lo que la Corte está diciendo es que la Constitución no permite esa centralización de poder en el gobierno central. Es una disposición constitucional y obviamente la Corte aquí no está examinando las consecuencias administrativas que ello acarrearía, porque no hacen parte del examen constitucional.
Claro. Otro tema que quisiera preguntarle, César, ¿qué pasará con los títulos mineros otorgados?
Esa es una muy buena pregunta y ojalá la discutan ustedes aquí. En el panel. Yo hoy no soy panelista, entonces no quiero tomarme la palabra, pero sí quiero decir ha habido varias propuestas. Incluso el Partido Verde, recuerdo, en algún momento presentó un régimen de transición, tratando de mostrar que se podía o se debía mejor, y creo que en esto la Corte tiene la razón, de limitar de una vez por todas la minería en los páramos. Ahora, existe una expectativa razonable de algunas empresas que pueden preguntar, bueno, si a mí me otorgaron ya el título, ¿qué derecho tengo o qué expectativa, por lo menos razonable, tenía en esa zona? Creo yo, esa es mi opinión, la Corte no lo dice, porque de nuevo esto no lo dice una Corte en un fallo, que se va a tener que examinar caso por caso, teniendo en cuenta en qué momento se otorgó el título, con qué fundamento, en qué lugar, si en el momento en que se otorgó, por ejemplo, ya se sabía que era un páramo, cosa que ha sucedido en algunas ocasiones en caso en el cual el título sería irregular. Pero creo yo que entonces le va a tocar a la autoridad ambiental y autoridad minera ir caso por caso en estos títulos.
7:55 y una última pregunta. ¿Cómo afecta el fallo a las explotaciones en páramos como Santurbán, que ya estaban delimitados, o con la Colosa en Cajamarca?
En el caso, la Colosa realmente, Diana, es una explotación pensada fundamentalmente fuera de una zona de páramo, pero en casos como el de Santurbán, la delimitación de Santurbán afortunadamente es más precisa, porque ha sido de 1 a 25 mil la escala que el Instituto Humboldt ha venido trabajando con mucho juicio. Ahora, en una cantidad de otros casos, creo yo que se presenta una incertidumbre jurídica que va a tener que resolver el gobierno nacional. Pero creo yo, aquí no hay que apurarse en el juicio. El problema no lo está creando la Corte Constitucional, el problema lo está creando el mismo gobierno nacional al incluir en un Plan Nacional de Desarrollo una disposición que muchos habíamos advertido que iba a ser no solamente inconstitucional, sino inconveniente. Ahora tenemos que lidiar con
las consecuencias. Hay que contarle un poco a los oyentes, porque ha hecho carrera un poco que el gobierno quería como hacer una trampa para permitir que se diera la explotación en los páramos.
No,
y lo que yo tengo entendido es que trataron de hacer una especie de transición entre el momento de la prohibición de 2010 por parte del Congreso de explotación en páramos y la delimitación, para que todos aquellos títulos que fueron entregados pues no afectara pues los derechos de adquiridos y también la seguridad jurídica de estas empresas y las personas vinculadas a esos trabajos, porque deben ser muchísimos empleos, ¿no?
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, Diana, y por eso es que en su momento varios habíamos propuesto que en el mismo plan de desarrollo quedara previsto algún régimen de transición explícito que distinguiera entre diferentes momentos, entre diferentes tipos de títulos, y no dejara eventualmente la incertidumbre tan tajante como la tenemos hoy en día.
Gracias, César. Gracias por acompañarnos y por darnos estas opiniones. Quiero pedir una primera opinión a los integrantes del panel sobre la decisión de la Corte. ¿Qué impacto señalarían ustedes puede tener la decisión, Ramiro Bejarano?
Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que me sorprende que sepan tanto de un fallo del que no se conoce y del que, como dice el doctor César, apenas está conociéndose el comunicado.
Pero yo acá tengo un ABC. Que sí, no sé cómo se hizo, pero es cierto. Incluso el gobierno no se quiere pronunciar hasta que no le llegue la notificación
Claro,
del tema.
Nadie acaba de salir efectivamente el comunicado.
Yo ya estoy leyendo media
acá,
hora.
Lo estoy leyendo
10
acá.
10 páginas.
Bueno, el comunicado tiene mucho más fondo que yo estoy viendo acá.
Sí.
Pero habrá que leerlo y después, sí, porque es que el comunicado es una cosa que normalmente se dice por la Corte y luego en el fallo que se elabore termina siendo diferente. Pero déjeme hacer una aclaración de orden personal,
sí,
Diana, porque no quiero que los ambientalistas, que son furiosos, deben estar diciendo que yo estoy impedido para hablar de estos temas en virtud de la vinculación que haya podido tener mi señora actuando en alguno de estos procesos. Ya en el pasado, aquí inclusive tuvimos algún episodio con el señor Manuel Rodríguez, que cuando escribí mi primera columna sobre los ambientalistas extremos, me atacaron violentamente ellos, no solamente mis ideas, sino a mi señora. Entonces quiero señalar que lo que voy a decir, obviamente son mis opiniones personales, que lo que mi señora haya intervenido profesionalmente no me inhabilita a mí, no sé en qué términos haya actuado ella, yo tengo mi propia opinión sobre el tema.
Pero le agradezco su claridad y esas son las claridades que valdría la pena hicieran todos los panelistas cuando tienen algún tipo de interés, y nosotros también los periodistas cuando nuestras empresas o medios están vinculadas con algún tipo de proyecto, y eso le da transparencia al debate.
Sí, con una aclaración, que yo no tengo ningún interés realmente. ¿No?
Ay, es que estoy diciendo
yo
que
yo no tengo ningún interés, y simplemente hago esa salvedad porque la canalla ambientalista, en cuanto yo empiezo a opinar, lo va a ver ahorita en Twitter.
Pero no digas canalla.
Bueno,
casi empezamos.
No, porque además ahora vamos a llamar a unos ambientalistas.
Correcto,
entonces,
sí, entonces
adelante,
me empiezan a atacar y atacar en lo personal. Yo tengo que decir lo siguiente, mire, porque es que déjeme decir la última cosa. Decía Arturo Pérez Reverte que es más fácil negociar con un terrorista que con un ambientalista, y yo creo que es cierto. Pero yo tengo la impresión, yo no he leído el comunicado, ni mucho menos el fallo, que nadie lo ha leído, pero lo que sí me parece importante que se tenga claro decir es que la Corte no prohibió la minería en los páramos. Esa es una cosa que los medios han estado diciendo desde hace 2 días, y eso no es cierto. Es que eso está prohibido desde hace rato. Desde hace rato, el
2010.
De la ley 384 del 2010 definió esa prohibición, de manera que no es que ahorita hayan logrado pues que la Corte haya dicho eso. No, la Corte ha hecho unas cosas peores y mucho más complicadas, pero esta prohibición está desde la ley 382 del 2010. Esa ley fue declarada inexequible, debía tener vigencia solamente por 3 años. Luego vino el plan de desarrollo de la ley 1450 del 2011, recogió esa prohibición, y esa nueva prohibición la volvió a recoger la ley 1753 del 2015. De manera que allí no han, el fallo no ha hecho nada distinto de lo que ya estaba previsto, que no se puede hacer minería en los páramos. Yo la información que tengo es que ni la minería ni la industria del petróleo están interesados en hacer minería ni en hacer desarrollar proyectos industriales en los páramos. No, eso es, nadie está pensando absolutamente en nada de eso. El problema es que la Corte, al tumbar este artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo, pues obviamente ha creado un problema complicado, porque el problema que ha creado es gravísimo, porque y se había reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo los estatus de las personas que tenían títulos mineros y tenían derechos en materia minera antes de 2010 y en materia petrolera en 2009. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo había dicho: a estas personas que tengan títulos mineros consolidados a 2010 y los que tengan en la parte petrolera a 2009, a eso se les va a respetar su situación, como es apenas lógico. Ahora, tumbada esta disposición, lo que va a suceder, obviamente, es que, según lo que dice en los medios, es que van a quedar habilitados todas las autoridades, que son todas las autoridades en el país, todas las autoridades en el país tienen funciones ambientales. los alcaldes, los personeros, los gobernadores, los ministros, todo el mundo. Van a quedar habilitados todas esas autoridades para imponer restricciones en el sitio que ellos quieran. Y entonces yo me pregunto si la Corte ha pensado la consecuencia que esto tiene, porque la consecuencia económica es grande. En el tema de la inseguridad jurídica es gigantesco, porque obviamente le están diciendo a una cantidad de personas que tenían los derechos consolidados que ya no los van a poder tener. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas empresas van a empezar a demandar al país por violación a la protección y a los
contratos adquiridos.
Claro, y entonces cuando vengan esas demandas y empiecen a prosperar demandas contra el Estado colombiano, vamos a caer en la cuenta de que el sabor que deja la sentencia es una especie de confiscación ambiental, ¿no? Desconoce todos estos derechos. Y entonces el punto es, no...
Ramiro, le pregunto, desconoce todos esos derechos, pero al mismo tiempo está garantizando un derecho mayor, y es el de la protección de los páramos, para poder garantizar...
No, por eso es que le estoy diciendo, la gran mentira que han difundido es que la Corte está protegiendo los páramos, porque ahorita sí por fin. No, eso estaba ya desde antes. La Corte lo que está diciendo simplemente es que anula... declara inexequible esta disposición del Plan Nacional de Desarrollo, y la consecuencia que eso tiene es grandísimo. Ahora, ¿que hay tensiones entre los derechos? Claro que sí, sí hay tensiones entre los derechos, pero la tensión entre los derechos no se puede resolver en el sentido de que prevalezca absolutamente uno frente a los otros, porque aquí en Colombia está previsto, de acuerdo con la Constitución, que una persona que tenga un derecho adquirido se lo tienen que respetar, y si se lo van a quitar, lo tienen que indemnizar. Lo que ha hecho esta sentencia, hasta donde llega la información, es quitar esos derechos, además sin indemnización. Eso es pena de confiscación.
Eso no lo dice todavía.
No, pero no, es que eso es lo que está... Angélica, la Lozano. Consecuencia de eso es eso, claro.
Bueno, Angélica. Yo celebro profundamente el fallo de la Corte. Nos hubiéramos ahorrado esta incertidumbre si el gobierno hubiese actuado con sensatez y apertura a los argumentos que le dimos en el plan de desarrollo. Nosotros apoyamos, coayudamos la demanda que fue fallada ayer, y tenemos otra que está en curso y esperamos que sea fallada pronto, porque toca temas adicionales sobre licencias express, sobre los términos y los tiempos. ¿Por qué celebro el fallo? Ramiro dice, no es nuevo porque esto ya está prohibido. Tiene razón. El parágrafo que tumba la Corte es uno que permitía la vigencia de 105 licencias que tenían vigencia para ser explotadas hasta el 2038, hasta el año 2038. La discusión del plan, formulamos propuestas, hagamos un régimen de transición, cuantifiquemos esto, porque hay una tensión de derechos, como dice Ramiro, derechos empresariales de los dueños de los títulos mineros, pero un derecho al agua y al ambiente de 48 millones de colombianos. El 70% del agua que consume nuestro país, repito, 70% viene de 35 sistemas de páramos. En esos páramos es que están las licencias. Muchas empresas sí tienen intención, y ojalá tenían en pasado, de explotación de hidrocarburos y minería y demás en páramos, Ramiro. Tanto así que de los 459 títulos vigentes al año pasado, cuando se aprobó el plan de desarrollo, solo 105 eran de explotación, es decir, 354 eran de exploración. Entonces, celebramos esta decisión. Hay un antecedente sobre recuperación, digámoslo así, de protección de un páramo, lo expidió el Tribunal de Cundinamarca en el año 2014, Laguna Verde, sin indemnización y además obligación de restauración. No solo no lo indemnizaron, lo obligaron a restaurar.
Con menos empezó Chávez.
Yo concluyo con eso.
Sí, pero ya vamos a tener tiempo de seguir sobre todo ese tema. Es una primera opinión y estamos hablando un poco largo en las intervenciones iniciales.
Muy rápidamente, dos cosas. La primera es que yo sí creo, y estoy de acuerdo con Tocque Bejarano, aquí hay un riesgo importante de incertidumbre jurídica y de violación de unos derechos adquiridos. Ahora, en particular, la otra cosa que quiero señalar sobre esto es que la gente se imagina con esto que es que entonces es aquí a las grandes medidas transnacionales las que les van a poner el coto y que son las que nos explotan. Yo quiero recordar que buena parte de esos títulos que están hoy en día vigentes son de pequeños mineros que llevan generaciones trabajando en eso, y que efectivamente pues hay que encontrarles un plan de transición, pero que no puede ser simplemente sacarlos hoy de los predios, como parecería indicar lo que dice la Corte. Si uno cumple a rajatabla lo que acaba de comunicarse a través de este comunicado parcial la Corte Constitucional, eso significa que hay que sacar a cientos de familias de Betas y de California y decirles: señores, ustedes quedan desplazados por la Corte Constitucional.
Ahí dice también.
Entonces, yo creo que hay que encontrar unos espacios de licencia. Pero es que ellos viven de eso, no saben hacer nada más. Llevan 150 años. Crearon ese pueblo basado, esos pueblos con esos nombres, Betas, que se llama Betas, no ni California, en el siglo XIX, como la fiebre del oro en Estados Unidos. O sea, se crearon esos pueblos. Entonces, yo sí creo que hay que mirar esa dimensión y no radicalizar todo, y creo que hay que encontrar un espacio de armonía entre los derechos.
Diana, mi comentario lo voy a hacer.
En California no tienen licencia ambiental.
Mi comentario lo voy a hacer sobre lo que se conoce en los medios, porque no conozco todavía, no había leído el comunicado. Lo primero que quiero recordarle, Diana, a los oyentes, es que nosotros no votamos el Plan Nacional de Desarrollo, lo votamos negativo, entre otras cosas porque consideramos que había reformas que debían haberse hecho por leyes específicas. Una de estas era la reforma en lo que a temas ambientales se refería, y segundo, porque precisamente estábamos viendo en el caso concreto de los temas ambientales cómo la ANLA asumía unas responsabilidades que permitía unas licencias express que eran peligrosas. De hecho, esto quiero también plantear con satisfacción que siga la protección de los páramos, que de hecho ya hay un marco revisando para la discusión que se tuvo en el plan. Hay ya un lineamiento claro, el de 2010, como bien se dijo aquí, de que estaba prohibido la explotación minera y la exploración en los páramos, pero deja unas grandes inquietudes, que son la de inseguridad jurídica, los impactos económicos, sobre todo los impactos que tiene que ver en esta pequeña minería, como acaba de decir aquí el doctor Granados. Y el tercero, la diferencia que hay, la falta de claridad que hay en competencias de manera de autoridades. ¿Por qué? Porque es que el parágrafo primero decía las autoridades ambientales, ahí entran alcaldes, CAR y diferentes instancias. Entonces la preocupación también tiene que ver con una falta de claridad de institucionalidad de ese tema. Y con relación a las CAR, que tiene que ver con el tema de los pines, más que con este tema, yo sí no le apuesto a que sean la mejor autoridad para ello, y la reforma a las CAR tampoco ha sido llevada al Congreso.
La primera reacción entonces de quienes están en la otra orilla, contraria a los ambientalistas, es que este tipo de fallos entonces reiteran la inestabilidad jurídica de la inversión. Luz Elena Sarmiento, exministra de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros. Quiero conocer, Luz Elena, y gracias por atendernos, su opinión sobre la decisión de la Corte y hasta qué punto esta decisión afecta a aquellos que ya tienen unos títulos obtenidos de manera legal, obviamente.
Bueno, buenas noches, Diana, y a todos los participantes en la mesa. Pues el tema de la decisión que se ha tomado, yo creo que es un reflejo de lo que pasa en todo el tema ambiental en el país. Alguien me está hablando en este momento, porque ya ahora estoy entrando a la conversación, pero estaba diciendo que el tema de la definición de competencias esto es una consecuencia del tema de que no hay unas competencias muy definidas. La ley 99 las tiene, digamos que las tiene, pero vagamente. Y en este tema, pues, cuando no hay una identificación real de los límites de cada uno, o cuando no hay una respuesta efectiva de lo que cada uno tiene que hacer, pues alguien como la Corte toma las decisiones por uno. Entonces yo creo que eso es como un reflejo del por qué está pasando esto. Me parece que el tema de que definan que solo sean las corporaciones autónomas las que puedan otorgar una licencia en los páramos o en estas zonas críticas desde el punto de vista ambiental o críticas en lo positivo y en lo negativo si se manejan mal, pues pone en riesgo la estabilidad del mismo sistema y de los servicios ecosistémicos que uno que nosotros tenemos que preservar para los colombianos que estamos hoy y los que han de venir.
Sí.
Yo sí creo que el tema de la competencia es, primero no se debe tener un licenciamiento muy especial para estas zonas, si sea de edad, y tiene que existir una colaboración y un trabajo en equipo entre las corporaciones y la ANLA, porque al final la corporación es la que maneja su territorio y no es posible que pasen por encima de ellas para dar una licencia. Siempre se les da dentro del proceso de licenciamiento,
sí,
por lo menos hasta cuando yo lo conocí, se le da la oportunidad de que diese un concepto sobre la licencia que se está otorgando en cualquier parte del país, no solo en Páramo, solo en esto. Pero lo importante es que lo dieras. Muchas veces sí, las corporaciones no lo daban. Que sí debería tener un concepto vinculante a las corporaciones, pero que se tome y se dé un licenciamiento, digamos que integral, sobre este tema. Creo que yo fui una de las que apoyaba mucho el tema de que en los páramos no debe haber pues minería ni este tipo de cosas, pero tenían que estar muy bien delimitados los páramos, que ha sido un proceso muy tortuoso en el país.
Ahora, hay confusión y en las redes lo estoy viendo en el sentido de que la Corte lo que hace no es prohibir la explotación en los páramos, porque eso está prohibido desde hace mucho tiempo. Lo que la Corte hace realmente es tumbar esa especie de artículo transitorio que permitía que quienes tenían licencias vigentes obtenidas legalmente pudieran hacerlo hasta su vencimiento, ¿o no?
Eso es el artículo que están quitando.
El parágrafo primero del artículo 173.
Sí, exacto.
Sí, en el anterior plan de desarrollo de los 4 años anteriores sí se prohibía esta minería y se tenía hasta ese momento que ellos podían terminar, digamos, que no se podían otorgar nuevas licencias ambientales, y eso era lo que prácticamente estaba ahí. En el plan de desarrollo lo que hizo fue ponerlo explícitamente y ya digamos que ellos estaban asumiendo que los páramos iban a estar delimitados, y eso es lo que tumba la Corte, es que haya esa transitoriedad. Pero eso es un tema muy complejo desde el punto de vista legal. Yo creo que ahí están algunos de los juristas fuertes de nuestro país que saben que esos temas no son fáciles de tumbar, pero el plan de desarrollo, digamos que les da esos, no se llaman derechos adquiridos, sino situación jurídica consolidada a esos que tenían licencias ambientales aprobadas hasta que terminaran, y lo que creo que habría el plan de desarrollo nuevo era que había la posibilidad de que siguieran después o volvieran a pedir una licencia o una prórroga del título.
Gracias, Luz Elena Sarmiento, por estar con nosotros. ¿Qué alternativas le quedan al gobierno Camilo Granada frente a este fallo? Digamos, ¿qué caminos le quedan? Porque queda maniatado frente al tema, digamos, de los contratos que están vigentes.
Sí, yo creo que efectivamente, como lo decía el doctor Bejarano, pues frente a los contratos vigentes y que tienen ya licencia ambiental autorizada y están en cumplimiento de las normas colombianas existentes, pues efectivamente se crea una situación de vulneración de derechos que creo que es muy complicada. Yo creo que efectivamente habrá que mirar caso por caso cómo lo correcto será si el país toma la decisión política como sociedad de bloquear y de prohibir ese tipo de explotaciones, pues tiene que asumir los costos económicos y presupuestarios de esa decisión, que es indemnizar a aquellos a quienes ya se les había dado el derecho, que va a ser costoso, y además privarnos de la posibilidad de utilizar esos recursos para el desarrollo económico nacional. Yo quiero, sobre todo, no quiero quedarme solo en el tema minero, porque aunque si bien lo que he encontrado del comunicado de prensa de la Corte Constitucional se refiere específicamente al tema minero, yo creo que el drama de este fallo va mucho más allá. Va mucho más allá con el tema de los pines, va mucho más allá con el tema de las vías estratégicas de cuarta generación para la infraestructura que tanto necesita este país para desarrollarse. Entonces, ayer usted en un programa que, quiero decirlo públicamente, me pareció extraordinariamente valioso en La Guajira sobre los problemas de corrupción y la pobreza que hay en La Guajira, lo que la gente señaló en su programa, Diana, era: nosotros lo que necesitamos es háganos una carretera a la Alta Guajira para poder progresar. Bueno, si hoy en día se tratara de hacer esa carretera, según el fallo de la Corte, va a ser imposible hacerlo en unos tiempos razonables. El devolverle la competencia pedazo por pedazo a las CAR para autorizar un trazado de una carretera va a ser infinito, va a ser imposible. Entonces, no es solamente el tema de la minería, no es solamente, es el tema de que estamos volviendo, y otra vez vuelvo, no quiero parecer demasiado lambón, pero en uno de los foros solamente hace varios meses, Moisés Naim habló del tema del poder, del fin del poder y el poder del veto. Y estamos frente a eso exactamente. Entonces, ahora hay una cantidad de minorías que, a cuenta de su oposición, van a poder, sin argumentos técnicos, sin debate técnico serio, sin argumentación seria, poder bloquear los proyectos de desarrollo del país.
Bueno, ahora, pero yo quiero decir, digamos, la Corte bloquea la minería en los páramos y está legal, pero y la minería ilegal que destruye todas las fuentes de agua, y frente a todo eso, ¿qué va a pasar? Porque ahí no, es, esta decisión no afecta nada, no hace nada.
Yo quiero... No, porque aquí es lo legal, lo que tienen las licencias vigentes
en páramos.
hasta el 2010, exactamente. Yo quiero... es en páramos, básicamente. Ahí hay un tema que también es muy importante con relación, digamos, a esta decisión de la Corte, independientemente que es la posición nuestra, que hubiese sido una ley independiente y que la votamos negativo, tiene que ver con el tema de nuevamente se rescata para las CAR un poder adicional, y fuera de eso, para que las comunidades se pronuncien si las obras estratégicas del país se deben hacer o no en un territorio. Eso también, Diana, era el artículo 49 y 50, América, queda afectado.
Sí. Bueno, yo quiero recordarle un poco a los oyentes. Hoy una licencia se expide en Bogotá, en un escritorio, lo hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, rapidísimo, les puedo dar casos. No se tiene en la cuenta a los ciudadanos que viven en las áreas. Es decir, los municipios regulan la tierra. Pero déjame hablar, Camilo, yo he escuchado. Sí, regulan el suelo, pero no el subsuelo. El subsuelo recae en el Estado Nacional. Pero resulta que el subsuelo queda en un territorio, en un municipio que hoy no es tenido en cuenta.
Tiene unos fundamentos.
Pero déjame terminar.
Perdóname.
No, primero, los municipios regulan el suelo, ¿verdad? Suelo. El Estado Nacional, el subsuelo. ¿Eso es falso?
No, o sea, es que para sacar una licencia ambiental tú tienes que tener un estudio de impacto ambiental que incluye una consulta con las comunidades, que incluye un mapa bioético, que incluye toda clase de temas que hace que...
No,
lo que quiere decir es que no se consulte a la comunidad local.
No, consulta,
y la licencia ambiental garantiza que los impactos se controlan.
No existen los ciudadanos en esas licencias sobre el subsuelo. Pero déjame terminar. A mí sí me parece importante que el Estado avance. Pues que me interrumpen. Entonces,
por favor,
en el subsuelo los ciudadanos que padecen la afectación, pues sí deben tener un peso mayor al que tienen hoy. Yo no he mencionado la palabra consulta previa, que a ti te parece un poder de veto y demás. Por ejemplo, recordemos a los ciudadanos, es el agua. 70% de agua viene de 35 páramos. Dejar que estas licencias se agoten hasta el 2038 equivale a vertir algo así como cemento, como mezcladoras de cemento en los nacederos de agua. Los páramos ejercen una función de regulación hídrica. Entonces nosotros podemos escoger que las mineras que tienen una licencia válida y legal, yo no he dicho que no, agoten su explotación, mientras nosotros también perdemos la posibilidad de mantener el agua y los ecosistemas que ya estamos viviendo.
Consume la minería de agua frente al
sí, mucho
que
más que lo Bejarán.
Mire, Ramiro Bejarán.
Dejamos de comer.
Quiero despejar un equívoco que se está formando acerca de estigmatizar las licencias como si fueran una cosa ilegal y destructiva.
Ese es el
mensaje que queda del discurso de Angélica. No, la licencia ambiental garantiza que los impactos se van a controlar. Esa es la función que tiene la licencia ambiental. Y en las licencias ambientales, en la expedición, intervienen las comunidades, ¿no? De manera que sí hay protección. Ahora, la pregunta... Sí, claro que la hay, por supuesto que la hay.
Ramiro, por favor.
Pero sí. Diana preguntaba, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene una situación bastante complicada. La consecuencia de esto van a ser esas demandas que vengan al exterior contra el gobierno por la inestabilidad jurídica, pero yo creo que el gobierno le va a tocar acudir a promover un incidente de impacto fiscal ante la Corte Constitucional. Consiste eso en pedirle a la propia Corte Constitucional, una vez se conozca el fallo, que module su fallo por las gravísimas consecuencias económicas que eso tiene. Es que desde el punto de vista económico, aquí se habla de que es que el agua que le están quitando el 70%, pero no se ha dicho, por ejemplo, una cosa importante. La minería le aportó al presupuesto nacional entre el 2010 y el 2014 8 billones de pesos en regalías.
1.5%.
Pero también podría uno también.
Lo que quiero decirle es la solución que usted me pide que yo opine sobre eso.
Sí.
A mí me parece que en lo inmediato el gobierno lo que va a tener que hacer es promover el incidente de impacto fiscal, que es una cosa que está regulada en el artículo 334 de la Constitución y reglamentada en la ley 1695 del 2013.
Pues
la puede formular el procurador o un ministro.
Que haya un estudio serio que diga de este fallo de la Corte, de qué manera afectaría, tendría un impacto fiscal.
El problema
porque
es que
uno también podría decir desde otra óptica, o no, Ramiro, que frente a una situación como la que nosotros tenemos en Colombia, donde no hay una gota de agua. Donde hay una situación de mortandad en menores, especies. Donde hay una situación de tierras.
Pero eso no es por culpa de la minería.
Pero si el agua está en el páramo.
Pero es un problema del fenómeno del niño.
Pero si dañamos los páramos.
Yo sí le voy a decir una cosa. Está totalmente comprobado y estudiado que la minería en los páramos produce lo que
destruye,
produce.
Destruye el ecosistema, que destruye
eso es
el agua.
Una cosa muy diferente.
Entonces,
es que no se han tenido.
Hagamos una reforma constitucional que diga, se prohíbe la minería en Colombia. Y entonces tenemos ya un problema de la Constitución.
A ver, yo creo que hay que establecer una serie de límites en esta conversación que es apasionante, pero creo que es importante aclarar algunos hechos. Primero, estamos de acuerdo que efectivamente, y lo han reiterado todos, desde el 2010 se prohibió la minería en páramos.
Sí.
Entonces no mezclemos.
Pero hay licencias
Déjame terminar. Ahora bien, ahí hay unos derechos adquiridos. Esos que tú estás mencionando, como lo señalaba Ramiro hace un instante, son aquellos que tienen una licencia ambiental. Esa licencia ambiental, yo sí insisto que nosotros no podemos decir de seguir desinstitucionalizando este país, diciendo que es que las licencias ambientales, si son otorgadas, entonces esas no valen, esas están mal hechas, mal entregadas. Eso que si hay una licencia ambiental que fue otorgada y entregada, quiere decir que efectivamente eso está haciendo de manera correcta, ambientalmente sostenible. Es que partir de la teoría de que es que porque hay una licencia ambiental hecha, o hay una minería que está haciéndose de manera correcta, eso significa que se va a acabar el agua. Ese es un silogismo, eso es una conclusión.
No, silogismo no, un sofisma.
No, claro que va a afectar. Si se afectan los páramos, sí va a seguir naciendo el agua.
Es que lo que pasa es que, nuevamente, hay que mirar y acotar cuál es el impacto real y cuál es el manejo ambiental que se está dando incluso a esos páramos. Ahora bien, yo insisto, el punto fundamental de esto, y yo por eso quiero salirme solamente del tema de páramos, es que efectivamente lo que se está poniendo aquí en riesgo, estamos de acuerdo sobre el tema de los páramos, estamos de acuerdo que ya se
prohibió, perdón, un instante, que hay que cuidar
este fallo, y yo creo que la ley del Plan Nacional de Desarrollo tenía una ventaja que era permitir precisamente un régimen de transición,
transición
en el sentido de que efectivamente ya está establecido puede terminarse, no hay prórroga. Tú dijiste algo que no es cierto, aquí tengo el fallo de la Corte, dice que el artículo mencionado dice no habrá posibilidad de prórrogas, o sea que no había prórroga posible.
El 30
entonces
se agotaban.
Eso es una transición, la gente que tiene un derecho con un tiempo fijo pues puede disfrutar ese derecho,
la transición
y ya no hay nuevos derechos. Eso es una transición,
claro. Entonces, la transición no es inmediata, es con un plazo de
para terminar.
Otra vez, Camilo, yo quiero insistir en el tema que a mí lo que me preocupa de este fallo, todavía con todas las venias de que no lo conocemos en detalle y todas las cosas, es que está poniendo un punto de interrogación, y más que un punto de interrogación, un punto de freno, de mano, a una cantidad de proyectos que son importantísimos para este país en materia de infraestructura, en materia de desarrollo económico, en materia de generación de ingresos para pagar el problema, para pagar la deuda social y el atraso social que tenemos de pobreza en este país, que los recursos también vienen de ahí. Y otra vez, Diana lo decía anoche en La Guajira, aquí a este departamento se le ha entregado miles de millones de pesos en regalías por la sal, por la minería, y esa plata se perdió. El problema no está si la minería genera pobreza, es qué hace el Estado con esa plata.
María del Rosario.
Dos reflexiones que quiero hacer en el tema. Por supuesto, la minería ilegal es lo más desastroso, no solo para los páramos, sino para todo el entorno. Pero aquí hay unas actividades adicionales que hay en páramos que no son asociadas a la minería, que también hay que mirar en su desarrollo. Entre otras cosas, el turismo mal dirigido, el monocultivo, la ganadería, el uso indebido de muchos de esta biodiversidad que hay en la zona. Porque sí comparto totalmente que nosotros No podemos dudar de que si un gobierno estudia las licencias, las da con el lleno de los requisitos de los estudios de impacto ambiental, con todo el lleno de los requisitos que la Constitución y la ley exigen, pues hoy simplemente se desconozcan. Yo creo que el gran reto que viene ahora para el gobierno, en tu pregunta, Diana, es eso, es estudiar rápidamente cuál es el impacto que puede tener jurídico, de qué magnitud pueden ser estas reclamaciones si se dan, siempre dentro de la base de que lo que, por supuesto, también hay que defender es un Estado de Derecho, porque si no, la inversión extranjera que se aumentó significativamente en los últimos años en el sector de minería, que pasó de ser una inversión insignificante en el 2002, que teníamos de inversión extranjera directa solamente menos del 5-10%, llegamos a tener 12.271 millones de pesos de inversión extranjera directa en el 2010 por el sector minería. Entonces también creo que esto muestra que es un sector que tiene tecnología.
Perdón,
y que lo puede, Diana, manejar bien.
Pido la palabra.
Un segundo, que ya la pidió y ya os...
Un ejemplo, Santurbán, ya que se ha hablado tanto, Grey Star, 1.033 toneladas de cianuro de sodio al mes. No lo digo yo, lo dice Grey Star a la Contraloría General. Tenemos dos opciones, teníamos dos opciones y el gobierno optó porque se agotaran en 22 años que terminaban las licencias, cumplieran, o la que decidió la Corte y que yo celebro, y es que primero el agua del 70% de los colombianos que las 105 empresas que tienen 105 licencias. Otro tema es cómo se resuelve, si se indemniza, cuánto cuesta y compensar. ¿Cuesta más la utilidad de las 105 empresas en los próximos 22 años
o el agua de los colombianos en estos años?
No, pues es que no lo digo yo, lo dice la sentencia del 2014 del Tribunal de Cundinamarca, el caso Laguna Verde en Tausa, Cundinamarca. No solo liquidó el título, ordenó incluso restituir. Entonces no lo digo
pero
yo.
Pero esa es una situación excepcional para ese caso. Porque lo que no puede fundarse este país, perdóneme, es
pues
no puede abrirse camino
agua,
la idea
que
de que aquí los derechos se conculcan sin indemnización. ¿Tú? Eso sí es castrochavismo.
Un detalle, la transición ahora, que propuso la Alianza Verde fue...
Pido la palabra un momentico para decir lo siguiente.
Porque, digamos, está perfectamente dividida la mesa entre los que defienden una política minera y unos recursos que vienen de la minería, perdón, como si además del fallo de la Corte estuviera prácticamente condenando al país a meter por debajo de la tierra el oro, el carbón y el petróleo, en momentos además en que ya no vale ni siquiera la pena pelear por el petróleo. Pero lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto hoy no estamos viendo esto por falta de una regulación a tiempo frente a cuál es la política minera y cuál es la política ambiental en Colombia?
Perdón.
Porque esta discusión
no hay política
llega,
ambiental.
Viene de muchísimo
no?
atrás.
Pues, claro. Y lo difícil que
perdón,
fue sacar
Diana,
el
eso,
código
eso no
minero que lo declaró inexequible
yo
la
quiero,
Corte.
Quiero
también
señalar lo siguiente.
No ha salido el nuevo.
Lo que,
el nuevo.
Lo primero que hay que decir, porque esta discusión que empieza a tomar visos de ambientalista se
pues
vuelve...
¡Pues qué bueno!
Se vuelve...
¡El agua es la vida!
Perdón,
a
ver, perdón. Se vuelve en que la gente, cuando no está uno compartiendo las tesis de ellos, entonces es que uno es un depredador, que es un enemigo del medio ambiente. No, eso no es.
Canallas.
De manera que yo dejo en claro eso, que yo también velo por la protección de los páramos. Pero lo que pasa es que aquí se dice, no, es que el ambiente es la vida, claro. Hay que medir entre el impacto del medio ambiente y el impacto social, que ese es el que yo creo que no han tenido en cuenta. Y por supuesto,
no tienen agua hoy.
La minería, la inversión extranjera, ¿sabe cuánto le dejó entre 2010 y el 2014 al país? El 18% de inversión extranjera se atrajo por cuenta de la minería. Ahora, no me le pararon bolas a ustedes al tema del impacto fiscal, que es lo que yo creo que es la solución inmediata que tiene el gobierno ahora. Porque tiene que pedirle que modulen ese fallo de alguna manera, porque si no las consecuencias van a ser terribles. El gran problema que tiene eso del impacto fiscal es que es la propia sala plena de la Corte Constitucional la que debe decidir. Pero claro, cuando de aquí a allá la Corte analice con frialdad y no con el apasionamiento de que es que aquí se está acabando con el agua y que nos estamos quedando sin el agua y que todo se destruyó, etcétera. ¿Por qué pides que no te interrumpan si tú interrumpes?
A ver, por favor termine, bueno. Ramiro.
Entonces, yo lo que quiero decir es, la Corte Constitucional, yo albergo la esperanza. Como pasa siempre que salen los comunicados y entre el comunicado y el fallo transcurre mucho tiempo. Entre el comunicado y el fallo transcurre mucho tiempo. Que la Corte reflexione sobre lo que está haciendo. Las consecuencias económicas, sociales y jurídicas que esto tiene. Y que el fallo no sea tan desastroso como avisoran ahora los medios de comunicación. Y que en todo caso, cuando vaya a conocer el incidente de impacto fiscal, si el gobierno lo promueve, tenga muy claro qué es de lo que está hablando.
Yo quiero decir un par de cosas rápidamente para responder tu pregunta sobre la ausencia de una política minera y una política ambiental. Yo creo que, con todo respeto por los honorables miembros de la Corte Constitucional, el problema es que precisamente cada vez que intentamos tener una política, la Corte viene y hace lo que se le dé la gana, que son personas que no tienen responsabilidad política ni autoridad política democrática.
Así es.
Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Aquí tenemos en la mesa a una representante del Partido Verde y a una representante senadora del Centro Democrático. Ambos partidos de oposición que no votaron, lo dije claramente, vetaron negativamente este plan nacional de desarrollo.
Sí.
Y resulta que...
Sí, pero el gobierno de Uribe fue el que más títulos mineros despidió.
Dame un segundo, Ramiro, por favor. Pero esa es la democracia. Y se tomó una decisión de política pública. Y ahora resulta que la Corte... Déjame terminar. Entonces dice, no, esa política ya no se vale. Entonces... resulta que tenemos a unos señores, 9 señores magistrados, señoras y señores, legislando sin mandato popular y sin control político en contra de lo que ya se legisló y ya se decidió en el Congreso,
Son los magistrados de la Corte Constitucional precisamente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del plan de desarrollo en ese artículo demandado y claro, con los fundamentos de esa demanda, que yo le cuento que yo sí me la estudié, y aquí estamos frente a un tema muy delicado, porque así como ustedes tienen razón en lo que plantean sobre la inestabilidad jurídica de la inversión, sobre todos los derechos adquiridos, pues hay esos ambientalistas a los que yo respeto profundamente, que me parece que tienen mucha razón en tratar de garantizar para este país, en una situación como la que tenemos, la sostenibilidad del agua.
Perdóname, pero yo no digo lo contrario. Lo que pasa es que, espérame, yo lo que sí insisto, y tomé el ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo y de este debate, porque tengo aquí a dos personas que votaron en negativo ese plan. Pero también hubo, pero así no se hizo en el 2010 la prohibición de explotación minera en los páramos. Entonces,
y fue el gobierno Uribe que se propuso.
Tiene que haber un momento en el cual efectivamente la Corte se limite un poco y deje de colegislar para que cada quien haga
dos ejemplos,
lo propio.
Diana, ejemplos. ¿Por qué no hay una política ambiental, Camilo? El gobierno nacional hace el Humboldt, hace la cartografía a escala 100.000 de todos los páramos. ¿Sabes qué hizo el ministro de Ambiente? Engavetarlos y guardarlos, y seguimos con los de escala 150.000. Por eso no hay una política ambiental. Sí, pero solo en Santurbán, y los otros están en diciembre, vencía el
proceso. No, pero política ambiental
pero
sí hay, 100, puede
000,
que no la compartan,
los de
pero 100, sí la
se
hay.
Votaron. Otro ejemplo.
Y hay una política minera.
En 90 días, el ANLA analizó la solicitud de licencia de Gramalote. 20.000 folios, 20.000 hojas de papel y 37 gigas. Hablamos con los funcionarios y contratistas, o expedían esa licencia o los echaban. Así se maneja el ANLA. El problema no son las licencias, el problema es la autoridad que las expide, que está presionando para que no haya rigor, no hay seguimiento. Mire el Quimbo, no hay seguimiento. Entonces esto no es una cosa de irracionalidad.
Que lo querían dejar cerrado.
Y no fue un incumplimiento de tanto que le ofreció a Greenpeace, que no iba a haber minería en páramos. En el 2014, en la reelección, le ofreció eso a Greenpeace y lo firmaron, un acuerdo sobre el tema, y no lo cumplieron.
Perdón, lo que yo quiero resaltar, Diana, es una cosa antes de que termine, una cosa muy breve. ¿Sabe cuál otra consecuencia puede generarse de este fallo? La corrupción que va a generarse con la minería ilegal. Esto va a potenciar más la minería ilegal. Y esa es la que
la
obviamente...
La hice antes, pero precisamente hasta qué punto hay una política, hay una política sobre el tema de minería ilegal, y hasta qué punto esa política va a tratar de atender lo que se viene con esta prohibición, que además se sabía que venía.
Hasta el punto que el nivel de contratación
de lobby parte de las empresas que tienen los contratos no ha sido de poca monta. Vamos al boletín de noticias.